En la novena y fiestas de San Ignacio, llegamos a la Santa Casa de Loyola, en el País Vasco, España, donde San Ignacio vivió y desde la que inicia su peregrinación física y espiritual después de su conversión. Allí, el padre jesuita Félix Cabasés nos habla de Loyola y sus celebraciones.
Loyola, como santuario de proyección internacional, es objeto de una casi continua celebración. Cuando se quiso elaborar una audioguía para la visita de la Casa Torre de Loyola, en la que Íñigo de Loyola nació en 1491 y en la que 30 años más tarde, en 1521, se convirtió a Dios, Casa Torre que hoy llamamos Santa Casa, pensando en los grupos que con frecuencia la visitan, hubo que elaborar esa audioguía en 16 lenguas distintas, todas las internacionales, más el vasco y el catalán, pero también en japonés, en chino, en coreano, en checo, en holandés. Trabajo que, por cierto, fue elaborado con la colaboración de traductores, locutores y técnicos de la Radio Vaticana. Pero además hay que tener en cuenta que Loyola forma parte del municipio guipuzcoano de Azpeitia, una villa de unos 15.000 habitantes, de la que San Ignacio es patrono, y cuyo centro dista de Loyola un par de kilómetros. San Ignacio es también patrono tanto de la provincia de Guipúzcoa como de la adyacente provincia de Vizcaya. Ello provoca el que en estos días se acentúen las visitas al santuario y los cultos en él. En la Basílica de Loyola, a partir del día 22 de julio, se celebra la novena de San Ignacio, con misa y predicación. Por cierto, este año uno de esos predicadores ha sido el padre Ignacio Arregui, director que fue por muchos años de los servicios informativos centrales de Radio Vaticano. Pero además, la Villa de Azpeitia celebra sus fiestas patronales, sobre todo a partir del día 30, víspera de San Ignacio. Estas fiestas cuentan con múltiples festejos, música, concursos gastronómicos, tres corridas de toros, actividades para el entretenimiento de los niños. Como efecto singular del patronato de San Ignacio sobre Azpeitia, su fiesta se desdobla. El día 31 tiene como centro la misa pontifical del obispo de San Sebastián en la iglesia parroquial azpeitiana de San Sebastián, en la que, por cierto, se conserva la pila bautismal en que San Ignacio fue bautizado. Y al día siguiente, 1 de agosto, el mismo prelado celebra misa pontifical en la Basílica de Loyola.
¿Cómo es la talla de San Ignacio, del santuario?
En el centro del espléndido altar barroco churrigueresco de la Basílica se venera la imagen de plata de San Ignacio, donada en el siglo XVIII por la Compañía Guipuzcoana de Caracas en cumplimiento de un voto. Le sirvió de modelo la imagen, también de plata, que presidía en el Gesù de Roma el altar del sepulcro de San Ignacio, imagen realizada por el escultor francés Le Gros, afincado en Roma, y que hubo que entregar a Napoleón para ser fundida cuando en 1809 invadió los Estados Pontificios. La imagen de Loyola fue modelada en Roma por el escultor valenciano Francisco de Vergara y fue fundida y realizada en chapa de plata por el platero alemán Joseph Bauer, que en Roma firmaba como Giuseppe Agricola. Vemos en ella una imagen dinámica de San Ignacio, vestido con ornamentos sacerdotales movidos por el típico viento que agita las imágenes del barroco. San Ignacio lleva en sus manos las constituciones de la compañía. Los entendidos dicen que en esta imagen hay un logrado equilibrio entre la gracia del rococó romano y el dinamismo del barroco español.
¿La imagen siempre ha permanecido en ese altar?
La vida de esta imagen ha sido mucho más complicada y aventurosa que la romana del Gesù, toda una aventura. Téngase en cuenta que después de que fue colocada en el altar mayor de la Basílica en 1758, los jesuitas hemos sido expulsados de Loyola 8 veces. Es verdad que siempre acabamos volviendo, pero expulsados no podemos llevarnos en las maletas una imagen de plata de más de 2 metros de altura. En 1794, para salvarla de las tropas francesas de la Convención que venían a Azpeitia, fue llevada por orden de Carlos IV al real sitio de San Ildefonso La Granja en Segovia. Al cabo de un tiempo volvió a Loyola, pero en 1808, para evitar que fuese fundida para gastos de la Guerra de la Independencia, sus custodios la enterraron provisionalmente en la huerta de Loyola. En 1812, el ejército francés llegó a Azpeitia. Para salvar la estatua, fue trasladada a Bilbao y después, por mar, hasta Cádiz, en el extremo sur de España, donde se le rindieron honores de gran capitán y fue depositada en la catedral. En 1815 fue trasladada por mar a San Sebastián y luego, después de la restauración de la compañía, su regreso a España y su vuelta a Loyola, fue trasladada a Loyola. En 1820, una nueva dispersión obligó a los jesuitas a abandonar Loyola. La imagen de plata fue incautada y llevada a Vitoria. Entonces, la villa de Azpeitia decidió adquirirla a cambio de una cruz afiligranada de plata y una custodia. La obtuvo. Desde entonces pertenece a la villa de Azpeitia y está en Loyola en depósito perpetuo mientras aquí subsista la comunidad de jesuitas.
¿Qué sienten los jesuitas de Loyola después de 500 años cuando lo que allí empezó con la conversión de San Ignacio es hoy una realidad en todo el mundo con la compañía de Jesús y la espiritualidad?
Yo creo que lo primero de que somos conscientes los jesuitas que vivimos en Loyola y gran parte de los miles de visitantes que cada año acuden a este santuario es que aquí empezó algo grande. Quizás la pelota de bombarda que en Pamplona hirió a Íñigo de Loyola en ambas piernas tiene un relieve más dramático, pero lo singular, lo único, es lo que aconteció en Loyola. Aquí, un hombre adulto de 30 años, que era aficionado a la fe, pero que no vivía conforme a ella, sino que era particularmente travieso en juegos y cosas de mujeres y en revueltas y cosas de armas, atraído por los ejemplos de los santos y seducido por la vida de Cristo, experimenta una conversión que podríamos calificar de total. Dios enamora a Íñigo e Íñigo se enamora de Dios. De Loyola, Íñigo parte, convertido en peregrino mendicante, y después de una larga búsqueda, cuyo método expondrá en el libro de los ejercicios, acaba fundando con 7 compañeros, atraídos por su carisma de jefe espiritual, una nueva orden religiosa, que siente la necesidad de poner a disposición del Papa, descubierto y sentido como garante de la fe y de la unidad de la Iglesia. Para asegurarlo, escribe las constituciones de la Compañía de Jesús. Téngase en cuenta que los jesuitas somos hoy cerca de 20.000 y que a lo largo de casi 5 siglos han vivido y muerto en la Compañía de Jesús unos 150.000. 50 de ellos han sido proclamados santos y otros 151 beatos. ¿Qué sentimos los jesuitas de Loyola? Pues que todo esto comenzó aquí, en el silencio de una habitación de convaleciente. Y pedimos a Dios que, si es posible, continúe a mayor gloria de Dios.